La venganza será terrible.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Regina con mucha gente amiga que se ha acercado. Voy a saludar a mis compañeros. Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Bien, gracias.
Es por acá. Gracias, señora.
Y Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Señores, ¿qué están pensando para el show de esta noche?
Bueno, para el show de esta noche tenemos sorpresas y sorteos increíbles.
Sí, así es. Sí.
Vio que hay muchas obras que sortean cosas.
Ya no creo.
Sí, sortean en los actores.
En una
se llevan
época,
un actor a la casa para mantenerlo un mes.
En una época, creo que era Nito Artaza. Sorteaba.
Tenga mucho cuidado con lo que va a decir.
Sí, cuidado, porque
yo no me quiero meter en un problema legal.
No, creo que era Nito Artaza, sorteaba un auto en temporada en Mar del Plata.
¿El suyo?
No, el mío no, un auto.
No, el de Nito Artaza, digo.
Ah, un auto bueno.
Para mí, quiere que. Yo escuché rumores,
sí,
según los cuales él ya sabía el número que iba a salir. Y se lo ganaban siempre amigos de él o familiares.
Menos mal que dijo que cuidado con lo que iba a decir.
Sí,
él.
Sí, yo no dije nada.
O sea que era siempre el mismo auto.
No, bueno.
Entonces apareció un Sparrow cualquiera y decía, bueno, muchas gracias, qué sé yo. Y después se lo llevaba otra vez. Era raro, se dieron cuenta porque el mismo tipo lo venía a buscar después cuando terminaba la función,
claro,
a Nito Artaza, y se lo llevaba en el auto que había sorteado. Eso llamó la atención de muchos.
Por favor, no.
Acá bueno, podemos sortear el auto de Ulanovsky.
Sí.
Porque es
no
una...
tiene auto Ulanovsky, me parece.
No, pero tuvo uno.
No creo, ¿eh?
Sí, ¿se acuerda que contó una anécdota el día que fuimos al acto aquel?
Era mentira, la contó para hacerse ver como
no,
que tenía
señor
auto. No tiene auto.
Yo creo a Ulanovsky le compro un auto con los ojos cerrados.
Sí. Es
sí, la única manera de comprárselo.
No.
Porque lo tiene impecable, no lo usa. Porque
claro.
Ulanovsky va a 3 cuadras de la casa, para un lado, a 6 cuadras.
Vive siempre ahí cerca del Teatro San Martín.
Sí.
Iba por ahí, va a tomar un café enfrente.
Sí, señor.
Pues va al Teatro San Martín. Trabaja allí.
No, sí, trabaja.
Bueno, qué sé yo, trabajaba antes. Y después se vuelve a la casa y así.
Por eso, el auto no lo usa, lo podemos sortear acá.
Claro.
O el auto de
o
Rolón
podemos
también.
Podemos hacer lo que hacía alguien que no quiero nombrar.
Sí.
Que es sortearlo y hacer que siempre se lo saque un amigo nuestro.
Claro, Nito Artaza.
Pero si ya lo dijimos
no,
recién.
No, ya lo dije, es cierto. Me había olvidado. Creí que había conseguido mantenerme callado.
Bueno, mire, tengo mucha información acerca de nuestros próximos pasos y
a ver, bueno, muy bien.
Hoy estamos aquí en el Regina de Buenos Aires, donde existiremos durante abril. Hay varios jueves también de abril que estaremos aquí.
Sí, sí.
Y atención la gente de Canning.
Sí.
Porque ya casi vamos para allá. El 5 de abril estaremos en el Teatro Canning.
Canning, Monte Grande.
Sí, señor.
Luis Guillón, Ezeiza,
San Vicente. Ciudad de Vita.
Tristán Suárez, Carlos Espegazzini, Vicente Casares.
Alejandro Korn.
Bueno.
Sí, bueno, toda la zona. Petión.
Bueno.
Debe ser, va a ser multitudinario.
Sí, sí. Se extendió mucho el mapa ahí.
Sí, sí.
Eso será el 5 de abril. El 13 de abril vamos a estar en Luján.
Claro, que no lo hemos dicho. Entonces.
General Rodríguez, La Reja,
Moreno,
Merlo.
Ustedes no se preocupen que van a escuchar todas las localidades.
Mercedes. Hoy.
Flandria.
Jauregui.
Bueno, toda la información para sacar entradas está en lavenganzaseraterrible.com. Usted ingresa ahí, Inclusive hay otras presentaciones.
Atención.
Que están allí, están consignadas en ese lugar.
Te voy a hacer un agradecimiento antes de que comencemos, que es la torta de chocolate.
Sí, casi que no podemos hablar.
Fue fantástica, una bomba atómica.
¿Quién es la persona que nos ha obsequiado?
Queridos vengadores, soy Viviana, la pastelera de Caballito. Vine al teatro con mi amiga Penny para disfrutar del programa en vivo. Cumplo con mi promesa de hacerles llegar una torta hecha por mí con mucho cariño.
Con estas manos.
Bueno, sí. Saludos, Vivi.
Gracias, Vivi, que está la puerta.
Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos, si usted quiere,
por favor,
al informe, que tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de decir.
¿Qué acabamos de decir?
Bueno, acabamos de denunciar los falsos sorteos de autos en los programas y funciones teatrales. Sí. Acabamos de denunciar la falta de todo auto en Carlos Ulanowski.
Sí.
Y cosas igualmente verídicas. Contrata una médium.
Sí.
¿Sabe que sí?
¿Cómo contratar una médium? Muy bien.
Sí, sí, sabe.
Yo toda mi vida tuve ganas de participar en una sesión de espiritismo. Y nunca se me dio la ocasión, yo nunca pasé.
No es para cualquiera.
Por un lugar que sea los miércoles, sesiones espiritistas.
Yo cuando era chico pasaba por Monte Grande, por un lugar que todavía está, hoy por hoy algunas personas ingresan, que se llama Escuela Basilio.
Sí, bueno, la famosa Escuela Científica Basilio.
Bueno,
señor.
Y ahí me comentaba
la escuela madre del espiritismo argentino.
Claro. Y
sí,
nunca tenga cuidado.
No, nombre.
Tenga cuidado con lo que dice.
Sí.
Porque eso no soy ni Ulanowski ni Nito Artal.
No, 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 pero
no, te echan la excomúnica.
No, no, pero
y te resecan para toda la cosecha. No,
escúcheme, yo quiero hacer una aclaración. Todo lo que diga Gillespie en este programa, yo no me hago responsable sujeto.
¿Somos compañeros?
No, como sujeto individual y jurídico. Usted prosiga.
Pero si yo no hablé mal.
Usted lo está amenazando para que se retracte.
Bueno, es que algo debe hacer. ¿No tuvimos que una vez retractarnos de algo, se acuerda?
Con los espiritistas, justamente.
¿En serio? Pero yo no dije nada.
¿Quién tuvo que leer el comunicado? Yo lo tuve que leer al aire.
Perdón.
¿Se acuerda?
Yo no dije nada. Dije, pasaba por la puerta, nunca pude ingresar porque hay que ser en fin.
Claro, me acuerdo el comunicado que decía el programa La Venganza Será Terrible. Declara que no tuvo la intención de ofender a ninguno de estos farsantes.
No, por favor,
peor.
Yo recuerdo
que los abogados de aquella emisora habían redactado lo que había que decir.
Sí.
Entonces,
aquella emisora sí que tenía abogados. Calcúlele.
Sí. No, pero fue la. Ya? No, fue la, la.
¿Se acuerda de la vieja?
Fue aquella, ¿eh?
Sí, sí.
No la otra.
Ah, bueno.
Y yo tenía que leerlo textual, lo que decía.
Y sí, por supuesto, pues un pedido
y
de.
Tuve que tolerar las caras del señor que me ponía mientras yo lo leía textual.
Cara como.
Que le pedía, por favor, no intervenga. No. No intervenga porque hay un tema.
Bueno, buen pensamiento, hermano.
Sí.
Vamos a ver qué dice aquí. En un mundo lleno de incertidumbre.
Sí.
Y preguntas sin respuesta.
¿Cuál?
Están mejor.
Todas las preguntas.
Todas, no, ninguna pregunta. ¿Para qué quiere respuesta? Yo quiero preguntas. Muchas personas recurren a médiums, si los miran con un ojo solo.
No, se llaman así.
En busca de orientación espiritual y consuelo.
Sí.
En este artículo.
¿En cuál?
En este. Exploraremos los servicios ofrecidos por una médium, así como las experiencias transformadoras que pueden proporcionar aquellos que buscan una conexión más profunda con el mundo espiritual, que pueden proporcionar, y no dicen qué.
Algo.
Claro, algo. Sería mejor leer entonces. Las experiencias transformadoras que pueden proporcionar algo a aquellos que buscan una conexión más profunda con el mundo espiritual.
Exactamente. Bien. Para mí está bien.
Bueno.
Es un poco impreciso.
Me temo que todo el opúsculo viene así.
No, sí, porque ahora lo que parece una introducción es la mitad del texto, así que probablemente... Claro.
Por favor,
pero además, cuidado, aquí está.
¿Qué?
Vamos a lo que es el servicio.
La medium.
Esto me interesa. Comunicación con seres queridos fallecidos. Fenómeno.
Sí.
Ahí está. Ese es un servicio.
Y sí.
Buenas tardes, yo quiero hablar con el finado fulano.
Bueno,
ya está.
Igual vamos a hacer...
Ahora, ¿tienen que ser queridos? Dice aquí.
No, no.
Porque ahí ya me ponen un problema.
No, bueno. Pero...
Puede ser algún contacto con el más allá. Por supuesto que esto lo hacemos... Usted tiene que estar disponible a esto, porque si se hace el cínico...
Claro, si usted no pone algo de sí,
claro.
Por ejemplo, una curiosidad... Y una credulidad rayana en la estupidez. Sí. Bueno,
bueno.
No pida todo de nosotros.
Porque no es que el muerto habla como el 48, es el que habla, el muerto equipado.
No, yo lo que tengo entendido por lo que leí, lecturas...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo vine con el señor.
Sí. ¿Es un amigo del señor?
Sí, somos amigos.
Viven juntos.
Trabajamos
así,
en un programa.
Ah, trabajan. Sí.
Estamos viviendo juntos ahora, porque un tema de costos,
sí, claro, sí.
Yo me separé.
Está bien, sí,
estaba
señor,
casado con una mujer.
Está claro, bien, señor, no importa.
Y a mí me echaron.
Es su vida.
Me echaron porque se me venció el contrato.
Entonces dijimos, bueno, vamos a alquilar juntos, ¿no?
Claro, ¿y están investigando qué, este tema?
No.
¿Y para qué vienen a un medium?
¿Cómo para qué? Para ir medio para cargar.
No, señor.
A mí me dijeron que los espíritus están dando vueltas y el medium lo que hace es convocar a uno de ellos, no a todos los espíritus.
Exacto. Y a veces viene otro.
Claro, un espíritu usurpador.
Que no es convocado.
No.
Por ejemplo, si usted invoca a, pongamos, dígame a alguien que quiere invocar.
A mí me encanta como ficticio. Personaje histórico, Robin Hood.
Bueno, pero eso es muy lejano. Es histórico, además. Bueno, ponga por caso. Bueno, va a ser difícil.
Si no es histórico, el servicio es lo mismo.
No. Está bien. Vamos a hacer que fuera un Robin Hood. Bueno, ¿algún Robin Hood debe haber habido?
Es tan real como el espíritu que viene a encarnarlo.
Pero quizá hay una antigua novia despechada.
Raro que tenga una novia despechada.
Sí. Señor. Antigua, muy antigua.
¿Novia antigua qué quiere decir? Ninguna de mis novias permitiría que yo le dijera antigua.
Antigua y barbuda.
Sí.
Una novia antigua que quedó despechada y que va a hacer interferencia.
Pero
hoy
tiene que haberse muerto. ¿Señor?
Tiene que haberse muerto.
Sí, sí. Bueno.
Tiene que haberse muerto.
Bueno, sí, porque es la única manera.
También puede ser una novia de Robin Hood.
No venga a tratar de arreglar ahora.
Y sí, le digo.
No, yo lo que quiero ver, no me importa tanto quién.
Está bien.
Pero que sea un muerto cualquiera y que yo me lo crea.
Ah, bueno.
Que yo me crea que el tipo es él.
De eso hay un montón, hay un montón.
Yo le voy a hacer preguntas cuando aparezca el espíritu para ver si me lo creo.
Mire, acá el que
viene un espíritu.
Sí.
Yo le doy un dato.
Exacto. ¿Eh? A ver si sabe.
Claro, a ver si sabe.
Ese es el tema.
Viene San Martín. Te le pregunta, ¿qué día se murió usted? Entonces, el tipo dice, 17 de agosto de 1850. Y le digo, pero eso lo sabe todo el mundo.
Claro, pero uno le puede repreguntar cosas más específicas. Cosas más,
pero no vienen así famosos. Por ejemplo, el que viene, hay un espíritu que se mete siempre acá en las sesiones,
sí,
que es un taxista.
Ajá.
Un taxista que era taxista de la Buenos Aires de los años 60.
¡Oh, qué lindo! Oh.
Y bueno,
¿Qué taxistas aquellos,
Le quedaron debiendo un viaje.
Y anda en pena.
Y anda en pena.
Hasta que no le paguen el viaje, su alma va a estar, se mete en...
Por favor.
Sube a todos los taxis.
Claro, se va metiendo en todas partes.
Y les dice, Paraguay y Ayacucho, que es donde lo dejaron en el último viaje.
Y está con mucho rencor, porque viene acumulando.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy yo.
Hola,
bueno,
hola.
Pero vamos a hacer la convocatoria.
Sí. Vamos a hacer la sesión.
Sí. A ver. Momentito.
Igual le puedo decir una cosa, le confieso, siento ya escalofríos.
Quizás, vamos a hacer una cosa. Yo voy a conducir la invocación.
¿Usted es la médium?
Sí. Ah. ¿No ve que soy la médium?
Sí, sí.
¿Y usted es el amigo del Señor?
Sí, sí. Nosotros somos, digamos, los otarios.
Sí. Yo voy a hacer la invocación. Vamos a hacerlo con respeto y concentración. ¿Sí?
Claro sí, que claro. Sí, sí, señor.
Yo voy a invocar.
Hay que tocarse las manos así.
Las vamos a poner a 10 centímetros de esta mesa.
Bueno, qué bien.
No. Acérquense a la bola sin tocarla.
¿A quién?
A la bola.
Una cosa es que usted quiere hacerme hablar con los muertos, pero... Sí. Hasta ahí llegué.
No, señor. Ya va a sentir el calor en sus manos. Sin tocarla. Se acerca a la bola de cristal. Uh-huh. Y un espíritu va a encarnar en uno de ustedes.
Claro.
Vendrá un espíritu.
Pero primero va a contestar
sí.
con golpes en la mesa. Estás bueno, ahí. Bueno, bueno.
Pero las preguntas tienen que ser precisas.
Muy bien.
¿Correcto? No sé, tiene que ser por sí o por no. No pueden ser preguntas de desarrollo.
Bueno.
Que requieren un desarrollo.
No hay ningún problema.
Claro, bueno. No una conferencia.
No.
Bueno, primero sí. haga alguna cosa, ¿no?
Sí, algo sí. Que... Hay que preparar, me parece, el ambiente, ¿no?
Por favor. Nos disponemos. Nos entregamos a ti. Oh Espíritu que estás disponible a nuestros requerimientos. Acércate y dinos algo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Si ya estás aquí, por favor, da dos golpes.
¿Quién es?
No, déjelo avanzar.
Está aquí. ¿Acaso eres un fantasma masculino?
Pero ¿cómo se sabe? Si es sí, es uno...
Claro,
sí,
dos golpes. Dos siempre, golpes no se ve, nunca puede claro, decir que no el tipo.
Claro.
Como tantos que yo conozco.
No. Entre los espiritistas sabemos, por favor, no desconcentren.
Bueno.
Que pero dos golpes es sí y un
nosotros
golpe...
¿Nosotros tenemos que cerrar los ojos o podemos estar así mirando? Porque
sí.
Primero hay poca luz.
Sí,
hay
estamos
poca luz. Y segundo, si usted tiene a alguien escondido abajo en la mesa...
¿Qué voy a tener a alguien escondido?
Yo me voy a dar cuenta, señor.
Mire.
Buenas noches, ¿qué tal?
No, por favor. Dos golpes en sí y un golpe
bueno,
no.
Bueno, entonces,
en todos los espiritistas del mundo.
Nos ponemos de acuerdo con eso, listo. Ya una vez que las reglas están claras.
Bueno. Ya que estás aquí, dinos, ¿eres un hombre?
No.
Hable por usted.
No, está preguntando.
Bueno.
Al espíritu.
No, es que di un golpe y él dijo no. ¿Eres una mujer?
Sí.
Dijo que sí.
Sí.
Qué bárbaro.
Bueno. No, esto...
¡Oh, espíritu femenino! ¡Encarna en uno de estos dos hombres viles!
¡Viles!
Elige el tuyo y hazte cuerpo para decir lo que tengas que decir.
Buenas noches.
Es Samid.
¿Quién eres?
Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Buenas noches.
Buenas noches.
Ya le anticipo, espero una cosa, le voy a hablar con su amigo. Y por lo que veo no va a poder hablar mucho, porque...
No, mejor que conteste con golpes. Hagamos
una
tres
forma...
golpes, es no sé.
No.
Cuatro, según cómo se mire.
Sí. Elige una tonalidad que no va a poder sostener.
Llame otro
espíritu. No va a poder sostener.
Llame otro espíritu, entonces.
No, dinos algo.
Vengo desde muy lejos.
Oh, ¿Hay alguna cuenta pendiente aquí en la tierra?
Me quedó un gran amor.
¿Un gran amor quedó aquí?
¿Está presente en esta sala?
No.
Entonces, no. Entonces no podemos seguir.
¿Y dónde está?
En el cementerio.
Ah, ¿también?
Sí.
Gente gitano, nos vamos a adivinar la suerte.
Yo le dije que se meten fantasmas y encarnan mal, como quien se encarna una uña.
Acá dice que la medium actúa como canal.
Exacto.
Claro. Claro.
Canal medium, tendría que haber sí. un canal espiritista. Entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y facilita la comunicación con aquellos que han cruzado al otro lado. O sea, que han cantado para el carnero.
Sí, sí, por supuesto.
O sea, que están en la quinta del Niato.
Sí, señor, entendemos.
O sea, que entregaron la rosca.
Sí.
Quiero decir...
Sí.
Bueno.
Todo muy académico.
Los clientes pueden encontrar consuelo y sanación al recibir mensajes y evidencias de...
Claro,
del más allá.
Del más allá, sí, claro.
Sí, pero sobre todo creo que el muerto tiene que dar una misión al vivo para hacer algo que no haya podido hacer, para completar algo.
Claro, porque en general las que vienen acá son las almas en pena.
Claro.
Sí.
Yo soy un alma en pena.
Escuchen, escuchen.
Nada más.
Ah, ¿qué es lo que tienes para decirnos?
Bueno, yo he venido aquí porque estoy buscando venganza.
Has venido al lugar indicado.
Con razón quedó deambulando porque no pudo saldar este tema.
No. Están cerradas para mí las puertas del cielo y del infierno hasta tanto no se cumpla una venganza.
Bueno, pero cuéntenme más la historia.
Sí,
¿de dónde es usted?
La historia, sí, 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 sí. Yo estaba enamorado de una mujer.
Ajá, bueno, es
qué
normal.
Increíble.
Vivíamos los dos juntos en lo que era un nido de amor.
Uh-huh. ¿Un nido de amor?
Sí, pero... El diablo metió la cola.
¿En dónde?
Donde suele meterla siempre.
Bueno.
Les contaré que nosotros recibíamos soda por un servicio prestado por un sodero, como se le ocurre.
Sí.
Cada tantos días venía el sodero
sí.
y reemplazaba los sifones vacíos que dejábamos en la puerta por otros llenos.
Hasta acá todo normal.
Cada tanto le pagábamos.
Ya bueno, menos normal.
Yo en general me iba a mi trabajo antes de la llegada del sodero.
Sí.
Un día regresé porque me había olvidado algo.
¿Qué se había olvidado?
Me había olvidado la plata.
Ajá.
No tenía plata.
Bueno.
Fui a pagar el colectivo y me había olvidado la plata. Entonces volví.
Sí.
¿Y?
Y me encontré al sodero en la habitación con mi esposa. En una situación muy complicada y difícil de explicar.
Forcejeando, quizás.
No. Ella tenía la boca abierta.
Sí.
Y él le echaba soda desde cierta distancia.
No, no.
Y ella bebía.
Podemos verla en la bola. Observen.
Sí, ahí están.
Mire, la imagen se está recreando nítida con el recuerdo del fantasma.
Entonces yo pregunté, ¿qué es esto?
Está muy bien.
¿Y qué ¿Una dije? Bola?
No, un sifón, me dijo
no.
el sodero. Y ella me dijo, no es lo que pensás.
No, 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 no.
Y entonces agarré, luchamos, me apoderé del sifón y se lo rompí en la cabeza.
Muy bien.
Al sifón.
Muy bien.
Y este murió.
¿Cuál?
Este. Murió el Sodero.
¿Y ustedes?
Me condenaron a la silla eléctrica.
Pensé que usted le había dado muerte.
Sí, le di muerte.
Sí, sí, pero a usted, digo, pensé que él le había dado muerte a usted.
No, yo le di muerte al Sodero.
¿Y después lo condenaron a la
después,
silla eléctrica?
Mi casa era en Los Ángeles.
Ah.
Claro, pena de muerte.
Claro, hay pena de muerte, o había pena de muerte en ese entonces. Bueno, llevaron a la comisaría y dice, ¿usted qué hizo? Le digo, maté al Sodero. Muy bien, siéntese ahí.
No.
La silla eléctrica.
No, pero antes, pero tan rápido fue el juicio.
Sí.
No, ni siquiera lo
ya la justicia funciona, no es como...
No, que lo...
Bueno, y ahora estoy
se
en pena
vengar.
Porque como le acabo de decir, en el cielo no me quieren aceptar y en el infierno tampoco.
Sí, lo que pasa es que tenemos un inconveniente, porque usted vino por una venganza. Y,
claro.
Y vengarse de un muerto es difícil.
No, pero me quiero vengar de mi señora esposa.
Ah, de su esposa.
Que quedó vivita y coleando.
Bueno.
Con otro, mi
sí,
imagino.
No, sí, señor.
Bueno, bueno.
Bueno, y podemos verla en la bola, quizá.
A ver, convóquela.
¿Cómo se llama ella?
Debo decirlo, pues la voy a poner en un... En una situación. Ágata.
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 Ágata. Te invoco a que ingreses en la bola de cristal cuando estés dispuesta a escucharnos, da dos golpes.
¿Cómo?
¡Dos golpes!
Ahí descuento uno.
Qué difícil es, Ágata. Ágata. Este pobre hombre electrocutado y asesino, porque también usted mató al otro.
Bueno, si empezamos así...
Bueno, sí. Viene a vengarse de ti porque ha quedado en un limbo en el que no puede descansar.
Pero estoy viva.
Por claro, eso está viva la mujer.
Claro,
sí.
Lo que golpeaba era la puerta.
Por eso se vengará de ti, Ágata.
Buenas noches.
Escuchen.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Quién eres?
Soy Narciso Ibáñez Menta.
Esto se está llenando de gente.
Me gustó la historia que contó el amigo. Se me ocurrió una idea.
Le hace acordar... ¿Alguna historia protagonizada por usted, Narciso?
Me hace acordar muchísimo a Elmer Van Hess.
¿A cuál?
El hombre que volvió de la muerte.
¡Ay!
Le recomiendo preparar unas ranas, algunas negras, otras blancas y otra mitad blanca, mitad negra. Quienes reciban la rana blanca vivirán. Quienes reciban la rana negra, morirán.
Con permiso, me voy a retirar.
Pero si usted está muerto, ¿qué le importa?
No, pero ahora soy el otro, el cliente.
De aquí no se va nadie.
No.
Tome los 200 pesos.
No, de aquí no se va nadie.
Pero están viniendo espíritus todo el tiempo acá.
Están viniendo porque hay un polo atractor en alguno de ustedes.
Aquí me parece que hay alguna trampa.
Sí, sí.
¿Qué va a haber una trampa ni una trampa? ¿Quién es?
¡La policía!
¡No!
Vio, algo raro había. ¿Cómo vino la policía?
¿Qué
¿Cómo?
Quiere?
Pase. Soy el comisario, Canejo.
Bueno,
pues... Me han dicho
hola,
que
comisario.
Acá hay un falso médium que cobra 200 patacones.
Mire.
Le voy a secuestrar esta bola.
La bola no se toca. Porque si la
así
toca...
Así decía mi madre.
Ahora,
el que toca esa bola, 100 años de desgracia tendrá.
Quien toca esta bola, toca un hombre.
Mire, comisario, alumbre con la linterna ahí al costado, en la pared.
¿Trajo linterna?
Es un parlante. Hay un parlante escondido.
En todas partes hay parlantes.
Hola, soy Narciso Ibáñez Menta.
Hola, soy Samir.
Que en paz descanse.
Hola, soy el comisario.
Es un sistema de grabaciones, es todo trucho esto.
No es trucho.
Lo dispara de algún lado.
Sí, señor.
Señor.
¿Qué hay acá abajo de la mesa?
A ver, ¿qué hay abajo de la mesa?
Un señor.
Es un amigo.
¿Cómo un amigo?
¿Qué hace abajo de la mesa? Y más, haciéndome gestos como de silencio.
No es lo que parece.
Ese debe ser el que golpea la mesa. Ahí está, era el de abajo.
Raúl, no tenés que estar golpeando a cada rato. ¡Basta! Bueno, listo, cada uno se gana la vida como puede.
No, no.
Dice, comunicación, sigo con el informe.
Bueno.
Ah, había un informe.
Comunicación con seres queridos fallecidos, ya está. Lecturas psíquicas y clarividencia. Sí. Mediante el uso de habilidades psíquicas, la médium puede proporcionar información y perspicacia sobre distintos aspectos de la vida de una persona, como relaciones, carrera, salud y finanzas.
Bueno.
Estas lecturas pueden ofrecer claridad y dirección en momentos de duda y confusión. Escúcheme, señora.
Sí.
Estamos con duda, pues somos dos estudiantes.
No, y aparte, el tema
y no sabemos qué carrera seguir.
¿Usted? Guardabosque.
Ajá. ¿Y yo?
Bombero.
Pero justo estamos preocupados por la finanza. Me parece que no vamos a ganar mucho dinero ahí.
Yo les digo lo que... Porque yo le veo el aura.
¿Laura?
Sí. No.
¿Cómo olvidarla?
Le veo el aura.
Una tarde volví a mi casa y la encontré con el hielero.
No, 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 señor. Le veo el aura. Usted tiene el aura un poco negra.
Mm.
Sí. Bueno. Negra tenés el aura.
No, señor. Eso quiere decir que está, no la estás lustrando de alguna manera.
Que no.
No, señor. Que no se está ocupando, la tiene como en un segundo plano. Es un aura como caída.
Sí.
Entonces, si sigues mis instrucciones, son orientaciones, no son instrucciones.
Bueno, a ver.
Si sigues mis orientaciones, la vas a poder aclarar, iluminar un poco y serás más feliz.
A mí me gustaría quedar como un santo, ¿vio?
Sí.
Que tiene
como, tiene como un reflejo.
¿Vio las estampitas? Bueno, así.
Sí, pero no la santidad no se alcanza así, sin hacer esfuerzo.
Bueno, pero para eso la vengo a ver a usted, interpreta.
Tiene que ser guardabosque.
¿Qué va a ser?
Y usted bombero.
¿Y por qué yo? ¿Qué tiene que ver? ¿El aura cómo es?
Su aura está prendida a fuego.
Entonces usted como bombero agarra la manguera y la apaga. Dice, ya está, sanación energética y equilibrio. Bueno, yo en otra vida fui equilibrista.
¿En serio?
Sí, me lo dijo también otra señora que como usted, ya le viene la suerte.
Qué
sí.
Bueno es eso, ¿eh? No cualquiera.
Me vio caminar.
Sí.
Y dice, ay, usted en otra vida seguro que fue equilibrista.
Bueno, ¿qué camina? ¿Con un pie delante del otro?
Sí.
Bueno.
Y con un palo en la mano.
Sí.
Me vio venir por la calle con un palo largo en la mano caminando así. Me dice, usted en otra vida fue equilibrista. Le digo, en otra vida, no, en esta.
Claro. La otra vida es de los que tenían saltados en el palo, de la gente que pasaba por la vereda.
Dice, al trabajar con energía sutil, algunas médium ofrecen servicio de sanación energética para ayudar a restaurar el equilibrio y la armonía del cuerpo.
Sí, señor.
La mente, el espíritu. Esto puede incluir técnicas como la imposición de manos.
Sí.
A ver, impóngame la mano.
Mire.
Impóngame la mano acá.
No, espere, no. Yo se la voy a poner.
Imponer.
No, no. ¿Quién es la médium acá?
¿Usted?
Bien. Y no a donde usted me indique que se le imponga. Donde creo que lo va a necesitar.
Muy bien.
Y vamos a abrir, allí donde imponga la mano, se le va a abrir un canal de comunicación estelar y terrenal. Usted va a estar en lo celeste y en lo terrestre.
Bueno.
Conectado.
Impóngamela nomás.
Ahí voy,
¿eh? ¿Yo me puedo quedar o me tengo que retirar?
No puede quedarse.
Bueno, bueno.
Me la impuso.
Sí, sí.
Ábrase el canal. ustedes en el 13 para ver? Sí.
Bueno, ¿qué más? Investigación de fenómenos paranormales. Algunas médiums también se dedican a investigación. Yo lo que quiero, con el señor, bueno, vivimos juntos.
Eso, sí.
Nuestra casa está embrujada.
Eso es lo que pasa. Vimos en una película el otro día, la noche, justamente el argumento era el mismo. Una casa con espíritus y van a buscar una médium y los ayuda a develar quiénes son los espíritus y todo eso.
Bueno, y ahora en nuestra casa nos dimos cuenta que hay cosas que se mueven.
¿Qué se mueve? ¿Qué cosas
se mueven? No, anoche estaba en la cama yo y se escuchaba una cadena.
Sí, la del baño.
No.
La cadena del baño se tira sola.
Sí.
Parece mentira, sí. Pero usted está por ahí durmiendo a las 3 de la mañana y siente... como que alguien tira la cadena. Entonces le pregunto al señor, ¿vos tiraste la cadena?
No, estoy en la cama.
Claro.
Se trata de un espíritu indigesto.
Algo así.
Seguramente se puede hacer un trabajo de limpieza.
Eso es lo que se
bueno,
ocurrió.
Bueno, eso es lo que le dije yo al señor, sí. En no. Otro sentido.
No, señor, digo, de limpieza kármica, espiritual. Uh-huh. Pero primero me tiene que decir la ubicación. Por lo que yo veo en la bola, ¿esto está en Paraguay y Ayacucho?
Esta es una casa...
Sí, Paraguay y Ayacucho, sí. Frente al Normal 6.
Es una de las casas más antiguas de la cuadra.
Sí, sí,
puedo
verla.
Dice que es del 1800. Y lo que nos comentaron los vecinos, que murió una persona en esa casa.
Sí, de 1800 habrán muerto varias hasta la actualidad.
Es posible que el espíritu esté allí, está ahí.
Quizás haya habido un crimen. Y viene a cobrarse venganza por alguno de ustedes.
En el barrio cuentan la historia de un hombre que encontró a la mujer con el sodero y lo mató. Pero hace muchos años. Recién se había inventado la soda.
Claro.
No importan los años en términos históricos. No hay tiempo aquí. La venganza es permanente. Y según lo que veo... La venganza será terrible. Hace más de 35 años que han tomado un programa de radio para vengar esta muerte. Y ahora...
¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe?
¡Ahora están aquí! Y vienen por su baño.
¿Qué? ¿Por su barrio?
¡Su baño!
¡Su baño!
Bueno. Todos los tormentos caerán en ese baño. No lo van a poder usar nunca más.
El bidet se prende solo también.
También. Es un parque de diversiones ese baño.
Bueno, podríamos decir que sí.
¡Ah, señor! ¡Por favor! Tienen que tener mucho cuidado. Yo recomendaría no continuar en esta misma línea.
Porque ¿en esta misma qué?
En esta misma línea en la que estamos yendo.
¿Qué línea? ¿Qué línea
estamos? Estamos en una línea de desarrollo.
¿Le puedo hacer una pregunta? No escucho... Al comisario, hace un rato. ¿Le habrá pasado algo? Estaba acá en esta habitación.
Bueno.
¿Quién me llama?
¿Dónde estaba?
En la comisaría.
Pero no avisó que se iba, nada.
El comisario no vive específicamente en este plano.
No.
Soy un comisario celeste.
No parece.
Parezco terrestre.
Sí, parece muy terrenal.
Eso es un espíritu, un fantasma.
En esta habitación...
Eran tuitos detenidos.
Pero qué detenidos, sí. No hay celda en donde usted vive. No hay celda. Lo que yo les digo...
Permiso, me voy a retirar.
¿A dónde se va a ir?
Al más allá.
Pasó por la pared.
¿Vio?
Pasó por la pared.
Todo. Toda esa gente que ve ahí...
Sí, veo sombras.
hasta hacen ruido. Escúchenlos. Escúchenlos.
Pero...
Mire, escúchenlos. ¿Los escucha?
Sí. ¿Pero qué son, fantasmas?
Es un viejo público de antiguos programas. Que todavía aplaude y ríe sin saber
qué. Fantasmas de antiguos programas.
No parece muy antiguo el sonido.
Excuse me.
No, por favor. Bueno, creo que vamos a cerrar la sesión.
Sí. Ciérrela porque me ha agarrado miedo.
Hemos abierto un portal.
Y ahora no sabemos cómo cerrar.
Sí, señor. Yo creo que para aprovechar esta apertura...
¿Me puedo retirar?
Sí. Apáguenlo. Gracias. Gracias, maestro.
Adiós, fantasmas.
Para aprovechar esta apertura, vamos a dejar que entre algo del pensamiento ajeno.
Hablaremos hoy de héroes olvidados. Una lista de personas que han salvado al mundo, o a muchas personas, de una u otra manera. Tenemos una lista. El primero no es un orden cronológico.
Bueno.
Pero el primero que aparece es nada menos que Edward Jenner, que había nacido en Berkeley en 1749, y sentía pasión por la poesía, y fue conocido como el sabio poeta debido a su curiosa forma de manifestar sentimientos a través de la poesía. Pero no sería conocido por su obra literaria, sino por su contribución en la ciencia. Jenner inventó la primera vacuna, la de la viruela. En 1796, llevó a cabo sus primeros experimentos porque había escuchado que las lecheras, o sea, ordeñadoras, digamos, que habían sufrido la viruela del ganado, que es una versión más leve de la enfermedad, no volvían a contraer viruela. Se dio cuenta que las que tenían ese tipo de enfermedad no se enfermaban más. Bueno, hizo unas pruebas, como saben ustedes, y a pesar de que fueron exitosas, nadie lo tomó en serio. ¿Vio cómo es en el barrio?
Pasa, a veces
es... Andá, igual. Sí. Y se burlaban durante años.
¡Ay, la maldición!
¡La maldición no se enferma más! La bueno, incluso la Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento con el curioso argumento ni que con este método los pacientes podrían ir convirtiéndose poco a poco en ganado vacuno. Les tengo comunicado.
Sí.
Comunicado de la Asociación Médica de Londres.
Ganado vacuno.
Bien. Pero a principios del siglo XIX se confirmó que este muchacho tenía razón y fue honrado como se merecía. Las personas que se salvaron gracias a la vacuna fueron aproximadamente 530 millones.
¡Epa!
530 millones, si no fuera por este muchacho, Jenner, estarían muertos.
Sí, quizás claro. También hayan muerto después. Pero...
Claro, acá me dicen que lamentablemente es así. Extraordinario este inventor de la vacuna.
Muy bueno.
Siempre tuvo enemigos, los famosos antivacunas. Otro héroe fue Vasily Arjipov, que este ya es del siglo pasado, siglo XX. Nació en 1926 y murió en 1998. Y fue un oficial naval soviético que durante las crisis de los misiles de Cuba, en el 62,
sí, señor. Guerra Fría,
impidió el lanzamiento de un misil nuclear y, por lo tanto, una posible guerra nuclear. Parece que varios destructores de la Armada de los Estados Unidos comenzaron a lanzar cargas de profundidad para obligar a un submarino soviético a emerger e identificarse. Las cargas produjeron un apagón del sistema y subió la concentración del monóxido de carbono.
Claro.
¿Se imagina? Algunos marineros se desmayaban. Y el capitán del submarino, Valentín Savitsky, dio por hecho que la guerra había comenzado. Esto significa un apagón, qué sé yo, empiezan a ahogar. Che, me parece que empezó la guerra, dijo el tipo. ¿Qué les parece si lanzo un torpedo
nuclear?
El submarino había sido informado de que las cargas eran nada más que práctica, pero esa información no llegó. Y ese torpedo apuntaba al portaaviones Randolph. Y si se lo acertaban, hubiera estallado una guerra nuclear, teniendo en cuenta la casi segura respuesta del Pentágono en una situación como esta, ¿no? Tenían previsto, los del Pentágono, lanzar 5.500 cabezas nucleares que apuntaban a 1.000 objetivos rusos. Los tres oficiales a bordo, había tres, tenían autorización para lanzar el torpedo si lo decidían en forma unánime, dado que estaba complicado en aquel entonces establecer comunicaciones directas con Moscú.
Claro.
Y dos votaron a favor, y el único que se opuso al lanzamiento fue este muchacho, Arjipov, y persuadió al capitán a que emergiera y esperara órdenes de Moscú. Esta historia no se conoció hasta el año 2002, 40 años después de la crisis. El director del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Thomas Blanton, dijo: la lección que podemos aprender de esto es que un tipo llamado Vasily Arjipov salvó al mundo. Pero cuando este hombre dijo estas palabras, Arjipov había muerto 4 años antes.
Bueno, pobre.
Y no pudo ser honrado como se merecía. Vamos a ver qué ocurre con James Harrison, que nació en Australia en 1936. Salvó la vida de millones de bebés. La sangre de James Harrison, que fue apodado como el hombre del brazo de oro.
¡Qué lindo!
¡Ay, ay, 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 ay!
¿Qué instrumento es ese? Discúlpeme.
No sé, le voy a recomendar.
Parece una cosa del futuro, ¿no? La música.
Puede ser que lo mejoremos.
Sí.
A ver, un momentito.
O tiene una sordina. Sí.
Lindo era el hombre del brazo de oro. Le llamaban el hombre del brazo de oro porque su sangre tenía un anticuerpo muy poco habitual, que se puede usar para tratar a los bebés con enfermedad de rhesus. Se trata de la inmunoglobina RHOD. Generalmente se usa para evitar una respuesta inmune al tipo sanguíneo RH positivo en personas con el tipo RH negativo.
Bien.
Bueno, no importa. Pero esta enfermedad de rhesus es un tipo de anemia muy grave. Y bueno, este muchacho donó sangre más de 1.000 veces y salvó a 2.4 millones de bebés.
Qué bien.
¿Por qué 0.4?
No, bueno. Claro, sí, eran pedazos de bebé que quedaban.
A ver, dígame un número. 2.4.
Sí.
Bueno, cuando Harrison cumplió los 18 años, comenzó a donar sangre.
Sí.
Él había recibido ya, cuando empezó a donar, 13 litros en una operación.
Es un montón.
Es muchísimo. Y tuvo que dejar de donar en 2018, a los 81 años, por prescripción médica.
Y sí,
claro. Te vas a quedar seco, le decían.
Ya.
Pero no había otro tipo que tuviera esa misma característica.
Era el único.
Bueno,
otro héroe. Alan Turing. Este es más conocido. Turing es más conocido que los anteriores. había nacido en 1902 en Londres, fue matemático, criptógrafo y científico de la computación y dirigió la sección naval Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Seguro que alguna película vieron.
Sí, sí.
Cada rato hacen una película,
sí, sí. Yo
cuentan una historia distinta, sí. Y hay algo que nunca cuentan. Bueno, el objetivo era descifrar los códigos nazis, cosa que logró gracias a una maquinita, un dispositivo electromecánico que leía las señales de la máquina alemana Enigma, que los alemanes creían que nadie la podía descifrar. Ya en 1942 habían descifrado decenas de miles de mensajes. Se calcula que sin este logro la guerra hubiera durado 2 años más y hubiera causado otros 2 millones de muertes. Así que a este salvó 2 millones. Sí. Bueno,
no, bueno, bueno.
Bueno, este trabajo fue secreto hasta los años 70. Nadie decía nada. Turing nunca fue recompensado. En realidad lo acusaron de homosexual y fue sometido a un tratamiento de castración química.
Bueno, ¿qué es eso? Pero... por favor.
Se equivocaron.
Sí.
Se suicidó finalmente.
Qué mal.
Comiendo una manzana impregnada en cianuro potásico.
Claro, un veneno poderosísimo. Bueno,
esto también sirve a modo de divulgación para...
Bueno, ya se sabe que el...
que nadie coma manzanas impregnadas en cianuro potásico. Bueno, les puede hacer mal.
No, sí, bueno, pero nadie va a impregnar. No.
Finalmente, los tres últimos héroes.
Bueno.
A todos le está yendo bastante mal.
Todos con finales trágicos, ¿no? Mal. Bueno, el héroe es así, el camino del héroe, sí, claro. Es un camino así, ¿no?
Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov eran tres voluntarios ucranianos que se presentaron para una misión suicida. Por eso se lo llamó el Escuadrón Suicida. Unos días después del accidente nuclear de Chernobyl, una parte del reactor nuclear se calentó hasta llegar a los 1200 grados, amenazando con derretir la base de la cámara en la piscina de agua. Bueno, esto podría haber provocado una explosión,
sí,
que agravaría todavía más la catástrofe. Estos tres hombres que habían participado en la instalación de seguridad del reactor, se metieron como voluntarios en la pileta.
Corriendo algún riesgo de...
¿Y qué le parece? De... No, no.
Sí, señor.
Sin revisación médica.
Y la drenaron activando una válvula manual. Poco después de su entrada, el nivel de agua de las piscinas comenzó a bajar. Y así evitaron que la radiactividad... alcanzar a toda Europa. Pero estos tres hombres murieron al poco tiempo por los efectos de la radiación.
¿Y?
Pero poco tiempo después se supo que no.
¿Cómo que no?
Que no murieron.
¿No murieron?
Que todos sobrevivieron.
¡Qué bien!
Dos de ellos recibieron un reconocimiento personal. Ananenko y Bespalov.
Qué bien.
El otro, Baranov, falleció en 2005, 20 años después del accidente.
Bueno.
Y no le pudieron dar ningún premio. Ananenko y Bespalov siguen vivos.
Mire.
Vivos y coleando.
Qué bien, qué buena noticia.
Pero menos mal. Por fin, un poco de justicia.
Sí, bueno, no se ponga así. No entiendo por qué habían dicho que habían muerto tampoco.
Bueno, pero no. Vio que hay es informaciones así. Que se ocultan.
Claro, sí. Sí, sí.
Estuvieron ocultando durante mucho tiempo que estas personas estaban vivas. Bien, vamos a escuchar una canción que está dedicada a todos los héroes olvidados en nombre de todos nosotros. Bueno, en nombre de al menos dos de nosotros.
Thank you.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Regina, en los jueves del Regina. Estaremos aquí nuevamente durante el mes de abril. Las fechas están disponibles en lavenganzaseraterrible.com. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Quieres irte de vacaciones?
Sí.
Aquí tenemos los destinos más exóticos de 2024.
Bien, que sí. Son todos.
Si estás buscando escapar del ordinario. Sí, quiero escapar sí. De toda esta manga de ordinario.
Sí. Vámonos.
Y sumergirte.
Sí.
Entiendo. Ah, pero en lo extraordinario. Claro, ordinario y extraordinario. Estos destinos exóticos te esperan con experiencias únicas y paisajes impresionantes.
Qué bien, bueno.
Bueno, todo esto es para aquellos que no saben dónde ir.
Muy bien. Bueno. Son destinos lejanos por lo general,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No es lo común, ¿no? No, no, es, lo común. No. No es Río de Janeiro. No.
Acá, bueno, Río de Janeiro es el
sí. No, no, bueno.
No es Villa Gesell, diga.
Bueno, el primero es Machu Picchu.
Machu Picchu.
Robert Mitchum.
No, Machu Picchu.
¿Qué? Ah, Mitchum Machum.
Qué hermoso Machu Picchu.
Hay un físico muy renombrado en estos tiempos, que creo que es japonés, se dedica a la física cuántica y a la astronomía, y se llama Michio Maku.
Ajá.
¿Cómo se va a llamar?
Claro, casi.
Micho Maku.
Parece Catupecu Machu.
Un físico, un profesor.
Claro.
¿Qué hace Micho Maku? Sí. Y le dicen Micho.
Sí, bueno.
Sí. Hicieron un favor que lo van a decir Maku.
Claro. Lo conocía Micho.
Por favor.
Señor. Hay gente educada en las universidades sí. Que no sí, dicen señor. Esas cosas.
Bueno, no, esto es Machu Picchu, Perú.
Sí, claro.
Explora las misteriosas ruinas de Machu Picchu. O sea, lo mismo que dice el título. Una maravilla arqueológica.
Exacto.
Ubicada en lo alto de los Andes peruanos. Creo que termina ahí.
Sí, bueno.
Nosotros sabemos mucho más que esto.
Sí, yo estuve en Machu Picchu.
La verdad que lo felicito, porque lo es felicito. Uno de esos viajes que hay que hacer por lo menos una vez en la vida.
Bueno, sí. Y he contado la experiencia que tuve allí.
Bueno, ese era un lugar donde en un momento hasta vivieron aborígenes.
Bueno, por supuesto, señor, de los incas.
Los incas, sí, claro.
Pero estaba todo tan oculto, recién en el año 1923 se descubrió. Estaba
oculto.
Abajo del
todo. Además, un camino que podía ser defendido con uno o dos soldados, porque era muy estrecho.
Sí.
Y ahí creo que en esa ciudad vivían los amautas, los sabios.
Sí, y estaba bueno.
Quechuas.
Después, cuando quedó bajo la selva que se comió el lugar, claro, no se veía nada.
No se ve nada.
No se ve
eso
nada.
Es lo que pasa muchas veces. ¿Qué tal? ¿Cómo
sí,
¿qué
claro,
tal?
Claro.
Hay muchas ciudades que les crece la selva y de golpe no la ven más.
No, claro, bueno,
claro, quedan abajo.
Por ejemplo, póngale la ciudad de Azul,
sí.
Provincia de Buenos Aires.
Pero Azul, se ve.
Un día se descuida, empiezan a no podar, crece la selva.
¿Y
vas a venir por la ruta 3, pasa de largo.
No, pero.
Y vas a parar a Benito.
A Benito Juárez.
Sí.
Y González Chávez.
Y González Cámela.
No.
No, señor. No le crece la selva a la Ciudad de Azul porque no hay selva en la llanura pampeana.
Bueno, pero póngale.
Pero usted sabe que yo tuve, alguna vez creo que lo conté aquí, pero el público
sí,
se renueva.
No, estamos.
Se renueva.
Sí, como, mire cómo se me ponen los pelos
sí,
de verdad.
Me contaron que hay muchas dificultades con la altura. La
sí.
Gente...
No.
Sí, la gente...
Pero ahí no es tan alto como en otros lugares.
Exacto.
Hay lugares sí. Bajos,
no, es alto, pero no es tan alto.
Y alto.
Sí.
Es mucho menos alto que otros lugares.
Sí, que están cerca
claro,
de
bueno,
otras
pero,
ruinas.
A ver, cuénteme. Usted primero, ¿fue en tren o a pie?
En las dos cosas fui.
Ajá.
Usted llega hasta
cuando subía fue en tren y bajó a pie.
Sí.
No, porque usted
no
llega...
No que fue tan gil de ir a pie cuando subía. No.
Usted llega hasta un lugar que se llama Aguas Calientes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Agua caliente para el mate.
No, señor. ¿Qué es tan estrecho el pueblo?
Hay un cartel que dice, agua caliente, sí. 50 pesos.
El lugar es tan estrecho que la gente está vendiendo sobre la vía y cuando pasa el tren se corren, pero no hay mucho
lugar. Claro, y el que no se corre, bueno. No,
bueno. Bueno, usted baja ahí y después puede subir el Huayna Picchu, que es esa montaña muy puntiaguda. Que
es el físico ese que yo le dije.
No, señor. La que se ve en las fotos. Bueno, a mí en una de las ruinas, estuve varios días ahí, y una mañana había una niebla muy espesa. Muy espesa. Ahí pasa. Ahí va, el cóndor. Y en el medio de la niebla, que era prácticamente una nube, porque ahí las nubes están ahí a la altura, a esa altura.
Sí, sí.
Emerge de la nube, no había nadie, estaba yo, y emerge un sujeto.
Señor Barton. Soy Narciso Ibáñez Menta.
No, pero otro, con un piloto blanco, impecable.
Sí.
¿Y sabe quién era?
No tengo idea.
¡Fabio Serpa!
¿En serio?
El hombre de los ovnis, ¿vio que claro, se acuerda que
no
era Fabio
creo.
Serpa? Pero sí,
no,
señor, le digo que era así. Fue así, era Fabio Serpa.
¿Existe Fabio Serpa?
Y existió.
Sí, bueno, estaba investigando evidentemente algo.
Y después se subió, lo vi después subirse a una combi que no tenía
y
chofer.
Desaparecer en el aire.
Desapareció.
La combi se tiró al precipicio.
No vi otra persona, no vi un chofer, no vi ninguno.
¿Estás seguro que estaba en Machu Picchu?
Sí, sí. Y era Fabio Serpa. Mire, la verdad
¿y qué hay? Así, ¿qué hay de interesante? Porque hasta ahora... Bueno, no vio nada, qué? Fue niebla.
Señor, las ruinas de todo. Mire, si en el lugar de Machu Picchu no hubiera ruinas, no hubiera nada, ya sería maravilloso igual.
Ah, mire.
Pero si encima...
La van a sacar, entonces.
No, si encima... Ahora no se puede ingresar. Cuando yo fui, se podía.
¿Cómo no se puede?
Se
no,
puede
no
mirar puede. De lejos.
Sí,
entonces no están...
Sí, está ahí, usted la ve, pero...
Es como tener un museo y no te dejan entrar.
Claro, claro, pero no, lo
y
que dice, pasa...
No, tenemos este museo, está prohibida la entrada ahora, pero adentro está, qué sé yo, los calzoncillos de Adán.
Lo que pasa que el turismo...
¿Qué hacen los calzoncillos de Adán en una ruina que es incaica, no tiene nada que ver con
eso? Le digo, no, esto en el museo, que yo no se puede entrar.
Ah.
Bueno, entonces, ¿y cómo puedo hacer para ir?
Hay que ir hasta bueno, usted Lima, puede ir... de Lima a Cusco, de Cusco a Aguacaliente.
Sí, exacto, Aguas Calientes.
Aguas Calientes.
Bueno, mate, por favor.
Y ahí se toma, creo que ahora hay trenes más instalados para el turismo. Cuando yo fui no había mucho tren. Había un tren,
¿y cómo
pero...
es que no haya no, mucho y no, que haya mucho? Son más largos los trenes.
No, no, pero muchas veces...
Pero antes lo tenían que empujar los turistas.
¿Sabes que muchas veces el tren... daba marcha atrás porque sí. Se descarrilaba en la montaña para volver a entrarle.
Claro, bueno, la vieja técnica.
Sí, sí. En una bifurcación, vio que se le iba para un lado y tenía que ir para el otro.
Bueno, acá en Grecia, otro destino.
Sí,
bueno,
sí.
Que no le gusta.
Me encanta Grecia, playa.
Yo fui a Grecia.
Sí.
No, ¿sabe lo que me pasó?
No.
¿Qué pasó?
No estaba Fabio Serpa en Grecia.
Son las Islas Santorini. Eso que en Italia.
No.
Ella llama en Santorini. ¿Santorini? Sí, sí. No.
No, dice, Grecia.
Contempla los deslumbrantes atardeceres. ¿Quién vio un atardecer? Los vio todo. Y hace 12.000 kilómetros para ver el atardecer.
Bueno, pero...
El mar, una raya, el sol que se... Déjense de broma.
No, señor.
12.000 kilómetros.
No, pero, no, pero
están,
es eso.
Está el caserío blanco griego, típico.
Claro.
Acá no dice nada.
El mar color turquesa. Usted toma...
No es turquesa, hermano.
Bueno, no. Toma un coco, agua de coco.
No hay cocos bueno, ahí, señor. Eso, usted está hablando del Caribe.
Bueno. Deleítate con la deliciosa cocina.
Sí.
La comida griega, qué rica.
Oh, sí. Sí, sí.
¿Sabe que comen mucho?
No.
Prepárese. ¿Para? Cordero.
Me...
Mucho cordero, sí.
Sí, sí.
Qué bien.
Y
la música es fabulosa porque tiene...
Tiene un tic nervioso el abuelo.
Acá dice...
¿Sabe lo que hacen cuando terminan de comer en Grecia? Está el mozo ahí, le tiran los platos.
Sí, para...
¿Rompen los platos?
Todo para no lavar, de puro, de pura decir.
Acá dice que son tabernas junto al mar.
Sí,
claro.
Pero cuando dice junto, es junto. O sea,
sí.
Baja de la taberna al mar.
Lavan lava los platos. Ven que viene una hora, le ponen los platos y los sacan limpios.
No, usted, por ejemplo, está con su novia...
Sí, qué bien.
Cuidado, ¿eh?
No, señor.
Cuidado, con lávese la boca.
No, señor, le digo. Fue de luna de miel, de lo que fue, el viaje de placer. Uh-huh. Está almorzando en una mesa.
¿Qué?
Almorzando en
no lo entendí, almorzando. Sí, no. En una mesa.
Y de pronto baja, usted baja la mano, como una gracia.
Sí.
Señor.
Siempre empieza así.
Abajo de la mesa.
Claro.
Claro, baja la mano.
Sí.
La mueve así, se, un poco se inclina.
Sí. Hace una imposición de mano.
A saludar. Y la saca mojada.
Ajá. Con agua de mar.
Con el agua salada. Le queda la mano mojada y salada.
Me voy a retirar.
No. Sí, no. Y ese contacto...
Voy a pasar a cobrar.
No, señor. Ese contacto, eso usted no lo puede hacer en ninguna otra parte del mundo.
Pero a mí no me gusta que me entre el agua por abajo de la mesa. Claro.
No, pero no le entra por abajo. Ahí es una baranda que le digo, está para graficar lo pegado que está al mar.
Bueno, ¿qué? Bueno. Quiero que esté pegado, puede ser, pero yo adentro del mar.
Prácticamente.
¿Qué hago?
Pero es una experiencia que...
Eso es bien porque te enjuagás las manos.
Sí, eso es verdad.
Y si se te cae algo...
Lo comen los pescaditos.
Sí, lo comen los peces, sí.
Sí.
En el club, que yo le conté donde había... una barra adentro de la pileta, vendían panchos.
Sí.
Y por ahí te caía una salchicha.
Sí.
Adentro, la misma agüita donde se estaban bañando otros viajeros.
Sí, señor.
Sí. Bueno. Y vos empezabas a buscar la salchicha.
Sí.
Parecía uno, parecía no será esta.
No.
Si hay una que debe ser la suya, ¿cuántas más va a haber?
Bueno, dice... Las Islas Maldivas.
Las Maldivas.
Malvinas son.
No, Maldivas. No,
Maldivas.
Son otras.
Las Islas Malvinas, señor. Dice, aguas turquesas. Aquí está usted.
Sí, bueno, ahí está.
Agua turquesa. Sumergete.
Sumérgete.
En las cristalinas aguas del Océano Índico y explora los vibrantes arrecifes de coral. ¿Cómo van a ser vibrantes?
No, bueno, que
nunca
son...
Nunca había un arrecife vibrar.
No, pues son medios como de piedra.
Imagínate, se sienta arriba un arrecife... Y le empieza a vibrar. Ya tuve demasiado el restaurante recién. Hospédate. En lujosos bungalows, construidos sobre el agua. Se llaman barcos.
No, pero...
Donde podrá disfrutar de vistas panorámicas y una privacidad inigualable.
Sí,
y sí.
¿Cómo vas a tener al mismo tiempo vista panorámica y privacidad?
Claro,
porque explíquemelo.
Porque le pasa adentro lo que usted hace adentro.
Entonces, una vista panorámica requiere que usted pueda ver 360 grados.
Claro, sí, puede ver, pero
después de verlo ven a usted también.
No, si sale
usted
del bungalow.
Por un agujero.
No, eso tiene
esa es una vista panorámica, yo espiando por
no,
el agujero.
No, señor.
Tiene como un balcón, usted mira todo, se mete adentro.
Y son tres tipo me pone el dedo, en el agujero no veo.
Son 360 y le explico más. Usted sale del bungalow y usted está con su novia.
¿Otra vez? Ya me dejó con aquel episodio del agua salada.
Bueno, aquí también usted se agacha, baja la mano, inclina el hombro un poco.
Sí.
La sacude un rato y vuelve a sacarla mojada. Ya es la segunda prueba de amor.
Qué divino.
Ya hicimos 20.000 kilómetros.
Bueno, pero le digo, es increíble.
Bueno, lindas las islas.
Qué maravilla, me gustan.
Isla de Pascua.
Sí.
¿La Isla de Pascua?
Sí, señor.
Bueno,
aprovechando
justo,
que es feriado.
Claro, justo ahora se viene...
Son islas de Chile, pero están más lejos de Chile que de cualquier otro punto.
Claro, que de santos lugares.
Sí.
Bueno, es esas islas donde están los moais.
Exacto, sí. Esas caras gigantes de
es
piedra.
Es un misterio, ¿eh?
Son gigantescas estatuas de piedra que etcétera. Hay miles de documentales.
Fabio Serpa debe haber dicho algo.
Bueno, ustedes saben que ahora, con toda la tecnología que hay, o la última tecnología, no se pueden hacer esas caras de piedra. Nadie sabe cómo las hicieron.
¿Pero cómo que no las pueden hacer?
Con
cartapé. Marta Minujín hizo como 20 de esas.
Las pueden hacer, pero nadie sabe cómo colocarlas.
Pero se llama cualquier albañil que le coloque la estatua.
Todos saben cómo.
El que puso un video
en esa época. Se habla mucho, por ejemplo, de los extraterrestres que pudieron hacerlas.
Sí, bueno, todo lo hicieron los extraterrestres. Bueno. Bien. Bali. Bali High.
Otro lugar exótico, ¿eh?
Sí, sí.
Hay templos sagrados, cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque ahí te metes y prendes un pucho, 20 años preso.
No, bueno, pero está.
Hay que, si uno va a un país así, con una cultura exótica,
claro,
tiene que respetar.
Claro, descubre la espiritualidad y la belleza. Playas paradisíacas. Relájate en la playa de arena blanca. ¿En qué quedamos? ¿Me relajo en la playa de arena blanca o descubro la espiritualidad y la belleza de la cultura balinesa?
Un día la balinesa y otro día
va a la mañana
a la playa.
Va a la mañana a la playa, después a la tarde va al templo.
Ahí hacen unas pastas, unas medias lunas, unas facturas muy ricas que se llaman las balinesas.
No, señor, son las berlinesas y son otras facturas.
Y allí le llaman bolas de monje.
Sí, sí.
No, señor.
Hay también balinesa napolitana.
Bueno, estoy esperando en más lugares, a ver. Parque Nacional de Cómodo.
¿Dónde es Cómodo?
Cómodo, Cómodo.
Ah, Cómodo. Disculpe si lo incomodo.
No, bueno, Cómodo es.
En Indonesia. Encuentro con dragones en Cómodo.
Sí, señor.
Está todo por ahí también, ¿eh?
Visita la isla de Cómodo y observa de cerca a los impresionantes dragones de Cómodo. Los lagartos más grandes del mundo. Entonces son lagartos.
Bueno, sí, pero le dicen dragones.
No son dragones. Para mí un dragón, disculpe. Primero, tiene que echar fuego.
No, bueno, esto no echan. Pero
segundo, tiene que volar. No. Tercero, tiene que raptar princesas.
No, bueno, no, no.
Bueno.
Esto tiene un aire, es como una iguana grande. Con
Pero espere.
Ah, ya está.
Vamos del dragón al lagarto y del lagarto a la iguana.
Como una iguana. De la iguana a la lagartixa.
Sí, ya
tiene,
no falta nada.
Tiene como una corona de piel.
Yo voy a hacer 20.000 kilómetros para ver una lagartija.
Bueno.
Puedes bucear en arrecifes de coral. Sumergete. En las aguas cristalinas del Parque Nacional y descubre un mundo submarino, que es el que está bajo el agua.
Sí,
bueno,
claro.
Sí, por supuesto.
Instrucciones para descubrir un mundo submarino.
¿Cuáles son?
Pon la cabeza bajo el agua y abre los ojos.
Bueno.
Listo. Está lleno de coloridos arrecifes de coral y vida marina diversa, por no entrar en detalles.
No, es por eso.
No es el mismo.
Yo escribí un libro, La vida marina en Cómodo.
Sí.
Tiene una sola palabra.
¿Cuál es?
Diversa.
No, es así, señor.
No, quiere decir que hay muchas especies distintas, porque hay lugares donde es el mismo pescado.
Es el mismo pescado muchas veces.
Claro, no, acá hay.
Bueno, y acá los fiordos noruegos, ahí me gustaría ir.
Sí.
Navega a través de los majestuosos fiordos noruegos. ¿Cómo es a través?
Bueno, por los surcos, por el archipiélago.
Ahí hay muchas auroras boreales.
Exacto, a la noche.
¿Cómo va a haber una aurora a la noche?
No, pero además tiene que ir en determinado momento y conviene ir también en verano, porque en invierno
hay. En invierno te congela.
En invierno es, prácticamente
fresco.
El polo norte eso.
Sí, en Noruega es más bien fresquito.
Sí, está enfrente.
Están todos. Y después la Patagonia.
¡Qué lindo!
Hay glaciares imponentes.
Sí, señor. Aquí en el.
Acá, en nuestro país.
Por ejemplo, el Pedrito Moreno.
Perito. No es Pedrito.
Embárcate en épicas caminatas.
Sí.
¿Cómo se va a embarcar? Para hacer una caminata.
Sí.
¿Qué se sube? Se sube una canoa y tiene unos agujeros.
Es como los picapiedras.
Las patas por abajo y usted camina agarrando la canoa.
No.
Me embarqué en esta caminata, Roberto, vení.
Lo embarcan y llega hasta el lugar, hasta el pie del.
Y se baja.
Del glaciar.
No.
Se baja y camina por encima o por abajo del glaciar
por
también.
Por abajo del agua.
Del glaciar. Ahí es. Las dos excursiones.
¿No tiene miedo que se le derrita el glaciar?
Y se está derritiendo.
Sí, sí, está. Usted sabe que se escucha...
Se le hace una rajadura y...
Exacto.
Sí. Adiós mi plata.
Se escucha el ruido de las rajaduras.
Todo el día.
Es muy impresionante.
En casa también se escucha, ¿sabe qué?
¿Qué?
Cuando tiran la cadena.
No, bueno. No.
Es porque está embrujado.
No, se va quebrando.
Es muy impresionante eso porque uno no imagina esa fuente sonora y todo el tiempo hace...
Sí, 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 es un sonido...
¿Qué será ese sonido?
Soy Samir.
Y por ahí entonces viene un ingeniero y dice, ¿qué es ese ruido? Sí. Se rajó el glaciar.
Sí, bueno, sí.
¿Glaciar?
No, señor. El glaciar Perito Moreno o el otro...
El glaciar Pune. Dice, este es el último. Si quiere tengo otro. Safari en el desierto. Eso, ese me gustó.
Pero es más lindo todo lo anterior que dijo para ir
no,
a...
No, igual...
Pero el safari, usted puede cazar, me imagino.
Pero en el desierto,
no,
¿qué
va
a cazar?
En el desierto, ¿qué va a cazar? Nada.
Me parece que es un safari más bien fotográfico, de ir...
Pero no puede haber un safari en el desierto. Un safari
sí.
Tiene propósitos de caza o de interacción con los animales.
No,
en el desierto que no hay nada.
No, le muestran los médanos.
Bueno, van un camello.
Mira, voy a cazar un médano.
Pero no. Claro, va a ser 20.000 kilómetros para ver un médano.
Alquila un camello, va caminando.
Ah, ahí está.
Bueno.
Sí, le dan un camello, me parece.
¿Se lo dan o se lo alquilan?
No, bueno. Se lo dan en comodato casi, prácticamente.
Claro. Comodato de color.
Sí. Pero bueno, ve que hay muchos destinos para descubrir. Que...
Bueno, el mundo... Es demasiado grande para nosotros dos.
Qué maravilla.
Me encantaron estos destinos. ¿Cuál le gustó más de todos?
Y a mí me gustan muchos de esos. Algunos fui, que ya le dije. De los que no fui, me gustaría ir a Santorini.
El santo de hoy, Santorini.
Fiordos noruegos.
Los fiordos noruegos.
Fiordos noruegos.
Muy bien.
Bueno.
Pero son todos destinos exóticos.
Sí.
En donde uno quizás se desubica culturalmente.
Mejor la Patagonia.
Está acá nomás.
Vamos a Viedma.
Sí.
Y ya empezó. Te cruza el río, empezó la Patagonia.
Bueno, sí,
sí, tiene sí, bueno.
Parado ahí y dice, Patagonia.
No, pero, sí, no, pues, pero hasta los glaciares.
Y vos le preguntás, ¿cómo? Los glaciares no, imponentes.
Pero faltan dos.
¿A dónde está?
Falta un montón.
Señor, ¿dónde está el glaciar Pedrito Moreno?
No. Falta un montón.
2.000 kilómetros más.
¿A dónde está
falta
el ruido de la rajadura?
No.
Que tanto me habla.
En todos estos lugares, por más exóticos que sean,
sí,
hay algo universal que los une y eso es la música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.